Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es Línea en Alta Tensión, es la tercera emisión en Super Estéreo Milet. Yo soy Julieta Mendoza y les saludo con mucho gusto hoy en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena, y queremos que se quede con nosotros hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas. Tenemos información importante, lo que se ha generado en las últimas horas en la entidad mexiquense y área conurbada, así es que acompáñenos, y si nos sintoniza a través del 98.9 de FM en Toluca, saludos especialmente hoy. Y también a través del 104.7 Tlacomulco, presente, pues Valle de Bravo en el 93.5 de FM. En Querétaro estamos transmitiendo a través del 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1, Guadalajara 1510 de la M, Tulancingo 97.1 de FM, todas emisoras de Estéreo Milet. Gracias por acompañarnos, es 2 de diciembre y vamos a revisar juntos la información. Pleno del Senado inició el debate de la lista de los 10 finalistas en la Fiscalía General de la República luego de que la Junta de Coordinación Política realizara cambios de último minuto. Más de 1.800 toneladas de autopartes robadas fueron aseguradas en distintos inmuebles de la Ciudad de México a través de la Operación Cazador. Carlos N., alias El Cali, integrante del grupo Los Cromo, fue detenido en Oaxaca. Es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región. 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay fueron vinculados a proceso por agresión armada contra fuerzas del Estado de México y federales, ocurrida el 22 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de las farmacias del bienestar, mediante las cuales beneficiarios del programa Salud Casa por Casa podrán recoger los medicamentos. Con un incremento del 13% a los programas sociales, el Congreso del Estado de México analiza la propuesta del paquete fiscal 2026. Por ubicarse entre las entidades con mejores resultados deportivos del año, el Estado de México recibió 3 reconocimientos de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, rindió su primer informe de resultados ante la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Con el lema "Bienaventurados los que trabajan por la paz", el Papa León XIV concluyó una visita apostólica al Líbano en un contexto de años de crisis económica. Quedaron definidas las semifinales de la liguilla. Mañana Cruz Azul recibirá a Tigres a las 7 de la noche, mientras que Monterrey hará lo propio contra Toluca a las 9:10. Pues vamos a comenzar con esta información. El Pleno del Senado inició el debate de la lista de los 10 candidatos, hombres y mujeres, que conforman esta lista de finalistas para ser el titular o para estar al frente de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues sí, así está la logística. Hoy martes el Senado entró ya a la recta final del proceso para definir estos 10 personajes, las 10 candidaturas a la titularidad de la FGR, un paso clave antes de enviar el documento final a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, minutos antes de iniciar el debate en el Pleno, la Junta de Coordinación Política realizó un movimiento inesperado. Eliminó al aspirante Alfredo Barrera Flores e incluyó en su lugar al morenista Félix Roel Herrera Antonio, quien anteriormente fungió como representante de Morena ante el Instituto Electoral de Coahuila. Bueno, usted sabe que hace unos días Alejandro Gertz Manero, hasta entonces fiscal general, el fiscal pues que había desempeñado ya desde hace algunos años esta titularidad, pues ya fue designado a otro encargo, ahora estará al frente de una embajada. Todavía no se sabe de qué país, se sabe que es un país amigo. Esta encomienda fue girada por el Ejecutivo. Y de esta forma, Ernestina Godoy, de acuerdo a un puesto estratégico, se queda con pues el despacho. Ella es encargada del despacho. Y también, por cierto, está entre las 10 personalidades que pueden ser ya, pues, o van a conformar la terna para que el Ejecutivo elija quién será el nuevo titular de la Fiscalía General de la República. Eso pasó hace algunos días. ¿Quiénes están en esta lista y quiénes son los 10 perfiles? Félix Roel Herrera Antonio, que es el nuevo integrante en este nuevo giro, o recientemente integrado, hace unas horas apenas, es impulsado por el Partido Morena. Ernestina Godoy Ramos, ex fiscal de la Ciudad de México, sí, es una de las cartas fuertes y es la encargada en este momento de la Fiscalía General de la República. Eva Verónica de Gip Zárate, magistrada del Poder Judicial. José Agustín Ortiz Pinchetti, ex fiscal electoral. Bernardo Batis Vázquez, ex procurador capitalino. También se encuentran Nezahualcóyotl Sandoval, académico y ex funcionario federal. María de la Luz Mijangos Borja, ex titular de la Fiscalía Anticorrupción. Manuel Granados Covarrubias, ex consejero jurídico del gobierno capitalino. Óscar Santiago Quintana, abogado penalista. Rodrigo Archundia Barrientos, ex funcionario de Seguridad y Justicia. Ellos conforman la lista de 10 perfiles escogidos rigurosamente de una manera afín al puesto que van a representar, que tengan conocimientos obviamente de todo este protocolo jurídico de seguridad y obviamente que conozcan de carrera todo lo que incluye el ámbito de la Procuración de Justicia. Durante la sesión, los grupos parlamentarios comenzaron a fijar postura desde la tribuna. Morena defendió la inclusión de Félix Herrera como un ajuste legítimo, mientras que la oposición cuestionó el proceso y alertó sobre un posible sesgo partidista en la integración de la terna que será enviada al Ejecutivo. ¿Qué va a pasar? La terna se va a enviar por parte del Senado de la República. La presidenta va a elegir, pues, a quien puede ser el titular de la Fiscalía, será ratificado por el Senado, por el Congreso, pero si la presidenta no está de acuerdo con alguno de los perfiles o con ninguno de los perfiles de la terna, obviamente el proceso vuelve a empezar y será o se elige directamente por parte del Ejecutivo. Eso es lo que va a pasar en los próximos días y pues estaremos muy atentos porque en las próximas horas seguramente el Senado también tendrá mucha más movimiento respecto a esta determinación. Por lo pronto vamos con más.
En el Senado se tomará una de las decisiones más importantes de este sexenio. Se elegirá a quien será el nuevo o la nueva responsable de la Fiscalía General de la República. Pero entre los aspirantes están Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, Hamlet García, asesor parlamentario de Morena, Ricardo Peralta, ex titular de aduanas, o Miguel Nava, militante de redes sociales progresistas, o también Luis Manuel Pérez Diach, quien incluso asesoró campañas de López Obrador. El patrón es claro, todo queda entre los mismos, es una más de Morena. Van a querer usar su mayoría para aplastar otra institución. Buscarán que en un par de horas, a las prisas y sobre las rodillas, elijamos a quien será el nuevo o la nueva responsable de nuestro sistema de justicia para los próximos 9 años. Cuando en 2019 esto tomó más de un mes. Quieren que quien investiga, castiga y defiende la legalidad llegue por lealtad al partido y no por capacidad.
Pues así están las cosas en el Senado de la República. Escuchamos a Agustín Dorantes y evidentemente el senador panista Agustín Dorantes está denunciando que todos los candidatos por la titularidad de la Fiscalía General de la República son afines a Morena, son cercanos a este partido político y pues es una circunstancia que no a todos complace, no a todos les parece que sea lo correcto. De nueva cuenta, este proceso que debe ser minucioso, establece que una vez aprobada la lista por el Pleno del Senado, va a ser enviada al Ejecutivo. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum va a definir pues esta terna, los tres perfiles o los tres aspirantes deben comparecer ante legisladores y posteriormente el Senado elegirá a la persona titular de la FGR, la Fiscalía General de la República, con el voto de las dos terceras partes. Y en caso de que el Senado no logre la designación en los plazos establecidos, el Ejecutivo podrá nombrar directamente al fiscal entre quienes integren la lista o la terna, de acuerdo con el artículo 102 constitucional. Pues esto es lo que está pasando en el Senado de la República. El proceso de selección del nuevo fiscal puede parecer meticuloso, pero corresponde a un protocolo. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, detalló esto que le acabo de comentar. Vamos a escuchar qué dice Adán Augusto López.
La convocatoria está más bien en el acuerdo para la sesión de hoy.
¿Y ese acuerdo es el que se va a modificar?
Sí, se va a modificar, se va a plantear que hayan tres rondas de preguntas. Una por cada grupo parlamentario de 2 minutos. Posteriormente viene un espacio de 20 minutos por cada uno de los integrantes o las integrantes de la terna para responder y para exponer. Después viene un posicionamiento de grupos parlamentarios y al final se procederá a la votación.
Vamos a revisar temas de seguridad. El operativo o la operación Cazador que se instrumentó en la Ciudad de México ha dejado la estrategia y el decomiso de 1.800 toneladas de autopartes robadas que ya fueron aseguradas y que fueron aseguradas en distintos inmuebles de la Ciudad de México. Es Luis Argote.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalina decomisaron 1.863 toneladas de autopartes robadas durante la Operación Cazador, un megaoperativo realizado entre 12 y 27 de noviembre para desmantelar redes dedicadas al robo, despiece y la venta ilegal de vehículos en la Ciudad de México. Las autoridades ejecutaron 20 cateos en inmuebles señalados como deshuesaderos clandestinos ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Ixtapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac. De acuerdo con el reporte oficial, las alcaldías de Cuauhtémoc e Iztapalapa concentraron la mayor cantidad de material asegurado. Solo en la colonia Morelos se incautaron 1.000 toneladas y otras 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en Iztapalapa. Un predio en ampliación de Santa María a Zatahuacán resguardaba 20 toneladas adicionales. Todos los inmuebles quedaron asegurados bajo resguardo policial. De manera paralela, el INVEA realizó 10 verificaciones administrativas en establecimientos relacionados con la venta de autopartes para confirmar que contaran con la documentación legal. La SCC destacó que las acciones se llevaron a cabo con el estricto apego a los protocolos policiales y respecto a los derechos humanos en coordinación con la Marina, Sedena y la Guardia Nacional. Todos los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. Para Noticias Milet, Luis Argote.
En tanto, en Oaxaca, Carlos N., alias El Cali, integrante del grupo Los Cromo, fue detenido. Él es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región. Es Daniel Pérez.
Autoridades federales detuvieron en Oaxaca a Carlos Ramos López, alias Cali, identificado como integrante del grupo criminal Los Cromo y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región. La captura ocurrió durante un cateo ejecutado por fuerzas federales, donde se decomisó un importante arsenal y equipo táctico utilizado por la organización delictiva. Durante la intervención se aseguraron 6 armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos, 13 chalecos balísticos, 19 cascos balísticos, 14 pares de botas, diverso equipo táctico y 54 dosis de metanfetamina. Tras su detención, Cali fue notificado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. En el operativo participaron elementos de la SEMAR, SEDENA, FGR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones, entre abril de 2024 y julio de 2025, las autoridades han intensificado acciones contra la red criminal encabezada por Iván Sánchez Santiago, Cromo. Tan solo en 2025, como parte de la Operación Sable, se ha detenido a 58 integrantes del grupo en municipios del Istmo, como Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero. Para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Esto es Línea en Alta Tensión, tercera edición.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto.
En la Hora Nacional nos transformamos para ti.
Llegamos a la televisión, también estamos en radio y redes sociales.
Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México.
Si estás en Nuevo León, nos puedes ver en el canal 28 y en Puebla en el sistema de comunicación e información SICOM Televisión.
Leo Sichal, los esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, Línea en Alta Tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión, de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 2 de diciembre del 2025. Joaquín Guzmán López se declara culpable en Estados Unidos. Guzmán López narró un secuestro de película para llevar al Mayo Zambada a la Unión Americana. En más información, el Senado de la República recibe 43 solicitudes de aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República. Los senadores deberán hacer una lista de 10 aspirantes que enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Valle de Chalco es prioridad para la 4T, dice Delfina Gómez. Se inauguró la 57 compañía de la Guardia Nacional y la entrega de 25 patrullas para fortalecer la estrategia operativa ahí en la zona. En información internacional, Nicolás Maduro nombra nuevo buró político.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso y seguimos en temas de seguridad porque déjeme contarle que por agresión armada contra fuerzas del Estado de México y federales, el pasado 22 de noviembre, dos elementos de la Policía Municipal de Acambay fueron vinculados a proceso. Nos platica Viridiana Ruiz.
Un juez de control vinculó a proceso a 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay, señalados por participar en una agresión armada contra fuerzas estatales y federales en hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre en la comunidad de Rincón del Juando. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los oficiales enfrentarán cargos por homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Según el informe oficial, los policías municipales habrían abierto fuego contra personal estatal y federal que acudía a la zona tras un reporte de robo de vehículo. Como resultado del ataque, un elemento perdió la vida y cuatro más resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Los imputados, identificados como 12 servidores públicos municipales, fueron detenidos e ingresados al centro penitenciario y de reinserción social correspondiente. Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó imponerles prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México destacó que el proceso continúa para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
6 líderes de sindicatos del Estado de México fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la venta ilegal de agua o lo que se conoce como huachicoleo del agua. Es Antonio Soriano.
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que 6 líderes de sindicatos del Estado de México fueron vinculados a proceso por su presunta participación en venta ilegal de agua. Esto forma parte de una acusación más amplia contra organizaciones que, según las investigaciones, están involucradas en delitos que incluyen homicidios, secuestros y robos con violencia. El proceso judicial contra estas personas se abrió luego de que recabaran pruebas que apuntan a redes de distribución hidráulica ilegal y al uso de dichos recursos de forma ilícita. Las autoridades señalaron que este es un paso importante para atacar la corrupción y el abuso de recursos básicos como el agua, lo que además impacta en la seguridad y bienestar de las comunidades. La medida ha generado expectación entre los ciudadanos, pues la vinculación a proceso representa potencialmente un mensaje de que delitos relacionados con el huachicoleo de agua y el control irregular de servicios no quedarán impunes, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Este mes de noviembre, pues el Estado de México registró la menor cantidad de homicidios dolosos desde 2017. Esto lo informó la Fiscalía de la entidad y Daniel Pérez nos informa.
La Fiscalía Estatal reportó que en noviembre de 2025, el Estado de México registró el menor número de homicidios dolosos desde 2017, consolidando una tendencia a la baja en la incidencia de este delito. El descenso ocurre tras la implementación constante de las estrategias de seguridad derivadas de la Mesa de Paz, coordinada por la gobernadora. De acuerdo con los datos, durante el periodo enero-noviembre de 2025, se reportaron reducciones mensuales en los homicidios de entre 25% y 45% con respecto al mismo lapso del año anterior. Este resultado es considerado un logro importante, pues refleja, según autoridades, un avance real en la materia de seguridad pública, gracias a operativos coordinados y un enfoque preventivo. Para muchas familias y comunidades del Edomex, este dato representa esperanza y una mejora tangible en el entorno. Aún así, especialistas advierten que es necesario mantener políticas sostenidas de prevención, justicia y fortalecimiento institucional para que la tendencia no se revierta. Informo para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, ya estamos de regreso con esta información que nos proporciona nuestro compañero reportero Daniel Pérez. Y aquí lo importante es cómo siente la ciudadanía el clima de seguridad o el clima de estos temas que impactan en la ciudadanía, no solamente en el Estado de México, sino en cualquier parte del país. Y precisamente con este tipo de temas o con temas específicos, seguridad, economía, salud, pues es importante conocer la rendición de cuentas de las autoridades. El día de hoy el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, rindió su primer informe de resultados ante la presencia de la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, y nuestro compañero Joel Morales Bravo estuvo presente. Él tiene los detalles de todo lo que ocurrió. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Julieta, a ti, a todo el auditorio. Sigo aquí en la sala Felipe Villanueva. Acaba de concluir hace unos instantes ya este informe. Terminó con la clásica toluqueña, preguntas y respuestas, un formato diferente el que ha realizado el presidente municipal de Toluca. Es el presidente número 38 en la historia, por cierto, y que comenzó su discurso reconociendo el trabajo coordinado con el gobierno estatal. Esto dijo.
Ha encontrado en Toluca un aliado estratégico y un colaborador leal. Juntos, gobierno estatal y municipal, hemos demostrado que la coordinación rinde frutos tangibles para la gente. Muchísimas gracias, gobernadora.
Dijo Ricardo Moreno que se tienen finanzas sanas. Se han logrado recaudar fondos por más de 150 millones de pesos, nunca antes en la historia. Para obras se tuvo ya una inversión importante de ahorro, que son 1.750 millones de pesos para 75 obras que ya se están realizando en el presente año. Se taparon 45 mil baches con una inversión de 234 millones de pesos. Destacar también lo referente a que llegaron 950 millones de pesos de inversión a territorio de la capital mexiquense para la creación de 13 mil nuevos empleos. Estuvo presente también la mandataria estatal, la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, durante este evento, y también refirió esto, el programa de Toluca se pone guapa, el presidente, escuchemos.
Con ella, la posibilidad de cambiar la administración pública a partir de ejercer gobiernos del pueblo y para el pueblo. Gobiernos que atiendan menos en el escritorio y más en el territorio. Gobiernos que conducen sus políticas, sus programas y sus acciones a partir de escuchar y dialogar con la gente. Así está ocurriendo hoy en esta gran capital, como lo hemos podido constatar en el primer informe de gobierno del licenciado Ricardo Moreno.
En temas de seguridad se bajaron los homicidios en un 36%, el índice delictivo bajó lo que nunca antes se había registrado en los últimos 11 años, el 56% también el robo de vehículos, se compraron 177 patrullas, en fin, parte de las numerarias, 25 mil nuevas luminarias totalmente electrónicas e inteligentes, dentro de lo que podemos destacar, Julieta, este informe de Ricardo Moreno Bastida.
Bueno, pues entonces, sigues tú allí, pero ¿qué seguiría en el protocolo, Joel? Ya concluyó, va a haber una suerte festejo. ¿Qué hay con esto que hoy compartió con la ciudadanía Ricardo Moreno, el presidente municipal de Toluca?
Fíjate que su día comenzó obviamente con lo que fue la ceremonia de Cabildo, donde se entregó el informe por escrito, el mensaje lo vino a dar acá. Acá estuvo presente, aparte de la gobernadora, los otros representantes de los poderes del Estado de México, en el caso de Héctor Macedo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como Francisco Vázquez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, obviamente invitados especiales, empresarios, gente de la sociedad civil. En fin, aquí la Sala Felipe Villanueva tiene una capacidad para 750 personas. Se hizo más en corto. Después de este mensaje vino una sesión de preguntas y respuestas. Nos sortearon a todos los compañeros que estábamos semana con semana para la conferencia de prensa la toluqueña. Fueron solamente 7 preguntas las que se realizaron. Y bueno, pues ahora, ¿qué va a seguir para Ricardo Moreno Bastida? Se va al quirófano, lo van a operar del hombro izquierdo, ha tenido problemas con este. Y bueno, tendrá un par de días prácticamente que lo que se va a retirar y posteriormente regresará a la actividad. Sería básicamente el reporte, Julieta.
Bueno, pues ahí están las actividades de este informe, el primer informe de resultados ante la presidenta, ante la gobernadora, la presencia de la gobernadora en la entidad, Delfina Gómez Álvarez. Muchísimas gracias, Joel, por la oportunidad. Gracias por el reporte.
Estamos pendientes. También estuvieron, obviamente, autoridades como la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, entre una larga lista. Gracias a ti, Julieta, quedamos pendientes.
Que te vaya muy bien, Joel Morales Bravo. Y nos vamos con más.
El Congreso del Estado de México analiza la propuesta del paquete fiscal 2026 que contempla un incremento del 13% a los programas sociales, lo que representa 2.424 millones de pesos adicionales, informó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Señaló que estos recursos buscan fortalecer la justicia social, la inclusión y el combate a la desigualdad, prioridades para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Además, la iniciativa plantea un aumento del 12% a la inversión pública, equivalente a 2.069 9 millones de pesos sin contratar deuda, con el fin de ampliar la infraestructura en la entidad y atender regazos históricos. El paquete fiscal también prevé mayores recursos para seguridad, educación, subsidios existentes y acciones de apoyo a sectores vulnerables, manteniendo la política de finanzas responsables que la administración estatal ha impulsado durante 3 años consecutivos. El diputado de Morena señaló que una parte central del proyecto es el plan integral de la zona oriente, que incluye 121 líneas de acción e infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud. Este plan contempla una inversión superior a 75,786 millones de pesos. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Pues esto es parte de lo que se informó en torno al incremento del 13% de los programas sociales. Y en el contexto, el Congreso del Estado de México analiza la propuesta del paquete fiscal 2026. Esto en el marco de, pues, no solamente el informe de gobierno, al menos del presidente municipal de Toluca, sino de todo lo que se está haciendo la entidad, lo que está detonando. Lo hemos escuchado recientemente en voz de la propia gobernadora, y esto tiene que ver con, pues, lo que se va a gastar, a lo que va a ingresar el próximo año. Es el paquete fiscal para la entidad, el paquete 2026. En tanto, el secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, hizo un llamado a respaldar a la Cuarta Transformación y a su líder estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Es Joel Morales Bravo con los detalles de esta información.
El trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, trae consigo muchos beneficios para la población del Estado de México, señaló Horacio Duarte, secretario de Gobierno mexiquense.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo guía a la nación con firmeza, con honestidad, con visión humanista y con una grandeza histórica. En nuestra entidad, el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez liderea esa fuerza con el llamado poder de servir, demostrando que un gobierno cercano y austero puede cambiar la vida de la gente. Y aquí en Jaltenco, también Rosario hace un gobierno de territorio, un gobierno cercano a los ciudadanos. Es así que ellas están marcando un antes y un después. Gobiernan escuchando, construyendo y poniendo siempre al pueblo en el centro de la acción pública.
Lo anterior lo mencionó al asistir al informe de la presidenta municipal de Jaltenco, Rosario Paine Islas, pero también estuvo presente en la rendición de cuentas de Beto Pete García, presidente municipal de Amecameca, y de Mauro Martínez Martínez, de Tonanitla, donde llamó a los municipios a seguir defendiendo la transformación del país y la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
¿Qué nos depara el clima en las próximas horas? Vamos con Antonieta Islas.
Este día el frente frío número 17 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y el norte de Veracruz. A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas de viento en dichas regiones, lluvias aisladas en Zacatecas, así como caída de aguanieve en sierras de Durango. Asimismo, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluido la península de Yucatán.
Informa Antonieta Islas, Noticias Milet. Pues esto es lo que ocurre con el clima en esta gran metrópoli. Nos vamos a una pausa. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Ya volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13.000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Después de cada elección, el INE realiza un estudio sobre la participación ciudadana.
Para conocer quiénes votaron más, de acuerdo con su edad, sexo o lugar de residencia.
Hoy puedes consultar cómo votamos en 2024.
Entra a INE.mx y revise el contenido completo del estudio muestral de participación ciudadana.
Esta información nos permite diseñar estrategias para promover tu participación en las elecciones.
Infórmate y comparte. INE.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció la construcción de un viaducto elevado que conectará la autopista Peñón-Texcoco con la zona de Aragón, en la alcaldía Gustavo Madero. El proyecto ya inició su primera etapa y en las próximas semanas habrá maquinaria visible desde la avenida 602 hasta la caseta de cobro. La mandataria evalúa adelantar la segunda fase de la obra ante la insistencia de los municipios involucrados. El gobierno del Estado de México puso en marcha el día de ayer el programa Migrante Mexiquense Operativo Invierno 2025-2026. Estará vigente hasta el 9 de enero. El operativo incluye 14 módulos de atención que funcionarán las 24 horas, brindando orientación, apoyo vial, emergencias y acompañamiento institucional. Además, los vehículos con placas extranjeras y permiso temporal vigente estarán exentos del Hoy No Circula en el Estado de México y la Ciudad de México. Estado de México recibió 3 reconocimientos de la CONADE por ubicarse entre las entidades con mejores resultados deportivos de 2025, al destacar en el Sistema Nacional de Competencias y mostrar avances significativos en los medalleros de la Olimpiada. Las distinciones se otorgaron por obtener el primer lugar a nivel secundaria y el segundo en primaria en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2025.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Estamos de regreso y esta mañana en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está buscando una, pues, no solamente una cobertura amplia, abarcar todo el territorio nacional con el arranque de las farmacias del bienestar. Beneficiarios del programa Salud Casa por Casa podrán recoger de esta manera los medicamentos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Para todas las personas adultas mayores y con discapacidad que son parte del programa Salud Casa por Casa. Ustedes saben que hay cerca de 20.000 enfermeras y enfermeros principalmente, aunque también hay médicas y médicos, que visitan a todos los adultos mayores. Ahora viene una tercera visita. En la tercera visita ya viene la receta de los medicamentos. ¿Para qué? Para aquellas personas que tienen hipertensión, diabetes o alguna de estos padecimientos que requiere una medicación permanente. Entonces, a través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos?
También esta mañana la presidenta, la mandataria federal, aseguró que se está buscando una llamada con el Papa León XIV para formalizar una eventual visita a nuestro país.
Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para... Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla, pero todavía no hay información.
Y ya que estamos hablando del Papa León XIV, con el lema... Bienaventurados los que trabajan por la paz, el Papa realizó una visita apostólica al Líbano en un contexto de años de crisis económicas, pero vamos a escuchar a Viridiana Ruiz.
El Papa León XIV inició este domingo 30 de noviembre una visita apostólica al Líbano marcado por el llamado a la paz en un país golpeado por años de crisis económicas, políticas y sociales. Con el tema Bienaventurados los que trabajan por la paz, Beirut se llenó de banderas y carteles en varios idiomas, aunque ese ambiente festivo contrasta con la profunda precariedad que vive la mayoría de la población y con la inestabilidad agravada por las tensiones entre e Israel. El pontífice llega en un momento crítico para un país que no ha logrado recuperarse desde 2019 y que enfrenta un éxodo constante de su población cristiana. Autoridades religiosas señalaron que la presencia de León XIV puede reactivar el diálogo interreligioso y reforzar el deseo de convivencia entre cristianos y musulmanes. Líderes locales esperan que el Papa aborde temas sensibles, como la presencia constante de drones israelíes y el riesgo de una escalada regional, y que llame a los actores políticos a asumir decisiones valientes para construir la paz. Durante su estancia, el Papa participará en varios momentos de oración, incluidos un acto ante la tumba de San Charbel, un encuentro con más de 12.000 jóvenes, una oración silenciosa en el puerto de Beirut y una misa multitudinaria en el Beirut Waterfront. Los libaneses esperan que su mensaje sea un punto de luz y esperanza en medio de un país que, aunque no está formalmente en guerra, tampoco ha encontrado la paz. Para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó las barreras legales que impedían a niñas y adolescentes de Tlaxcala acceder al aborto cuando son víctimas de violencia familiar o sexual, y por mayoría de votos, el Pleno invalidó todas las disposiciones de la Ley de Salud del Estado que restringían este derecho y estableció que en estos casos las menores deben recibir atención médica inmediata y sin requisitos adicionales. La sentencia deriva de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo que cuestionó las normas locales publicadas en marzo de 2024 por considerarlas contrarias a la protección de la salud y la autonomía reproductiva de niñas y adolescentes. Con esta decisión, la Corte subraya ya que los servicios médicos deben garantizarse sin obstáculos y que la emergencia y que la violencia sexual constituye, sí, una emergencia que obliga al Estado a brindar atención oportuna. La resolución también coincide con reportes recientes que advierten del incremento de casos de violencia sexual en menores y con la necesidad urgente de que los estados armonicen su legislación con el marco federal vigente. Con esto, Tlaxcala queda obligada a ajustar su normativa y asegurar que ningún caso de agresión sexual en menores quede sin acceso a servicios de salud reproductiva. Bueno, pues el aborto ya es legal en 20 estados de México y hay parámetros, es hasta las 12 semanas de gestación a solicitud de las mujeres, y los estados son, además de Tlaxcala, a partir de ya, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, también Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Campeche y San Luis Potosí. Algunos estados como Sinaloa tienen un límite de hasta la semana 13 de gestación y algunas salvedades. En el caso de Tlaxcala ahora es a consecuencia de una agresión sexual o de pues alguna situación que ponga en riesgo la vida de las mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, adultas. Nos vamos con más. Y mire usted, vamos con Miguel Fabre porque ya está la información respecto a lo que ocurre en otros estados de la República. Hidalgo, Jalisco, Querétaro, ¿qué está pasando, Miguel?
Breves informativas.
El gobierno de Hidalgo suspendió este año las cabalgadas y la instalación del árbol navideño en la Plaza Juárez para destinar alrededor de 60 millones de pesos a las comunidades afectadas por la vaguada mosónica. Solo el Parque Cultural Hidalguense tendrá actividades y decoración decembrina, con una inversión de hasta 6 millones de pesos. Miles de flores de Nochebuena producidas en el vivero municipal y adornan el centro histórico y las plazas públicas de Querétaro. Marcando el inicio de la temporada navideña, el encargado del vivero, Fabián García, informó que este año se cultivaron más de 2.500 plantas, equivalente al 25% de las que se utilizan en la ciudad, muchas de ellas reproducidas a partir de los ejemplares colocados en 2024. Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016 y Princesa de Asturias de las Letras 2025, inauguró el Salón Literario Carlos Fuentes en la FIL Guadalajara, donde recibió de la medalla que lleva el mismo nombre. En su intervención ofreció un recorrido histórico y literario por Barcelona, ciudad invitada de honor. Desde sus orígenes hasta su presente turístico, recordó la dureza de la Barcelona franquista, en la que creció y evocó la época en la que la ciudad fue un punto de encuentro para grandes escritores latinoamericanos. Destacó su vocación profundamente literaria.
Breves informativas.
Por otra parte, más de 1,450 alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, plantel 198, ubicado en San Juan Bautista, fueron beneficiados con equipamiento y trabajos de rehabilitación que realizó el gobierno de Huixquilucan con el programa Acción por la Educación. Entre ellos, la instalación de reflectores del estado de alta potencia y entrega de pupitres, así como pintura, herrería, plomería y jardinería, para impulsar la formación académica de los alumnos de ese plantel. Acompañada del vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, la presidenta municipal, Romina Contreras, visitó las instalaciones de esta escuela para entregar los trabajos que se realizaron como parte de la segunda etapa de este programa, diseñado para remodelar las escuelas de todos los niveles educativos y de esta manera ofrecer mejores espacios a estudiantes y docentes. Entre los trabajos que se realizaron en el CONALEP, plantel 198, destaca la instalación de 10 reflectores de estadio de alta potencia de 600 watts para mejorar la iluminación de las instalaciones en cumplimiento a una de las solicitudes que más hizo la comunidad escolar para tener mayor seguridad y poder realizar mejor sus actividades. Esto es parte de lo que se está haciendo en el municipio de Huixquilucan y aquí, con mucho gusto, se lo compartimos. Vamos ahora con más información y tenemos, bueno, pues vamos a hablar de medio ambiente. El experto medioambiental Carlos Álvarez detalla la función de la Ley General de Cambio Climático, la cual ahora, dicho por él, es letra muerta. Carlos Álvarez.
Hoy me quiero referir, quiero recordar la letra muerta de la Ley General de Cambio Climático. Era 2012, recuerdo bien, en la administración de Felipe Calderón, cuando se promulgó una de las primeras leyes a nivel mundial. Junto con Inglaterra fuimos los únicos dos países que se atrevieron a legislar nacionalmente para luchar contra el calentamiento global. Nuestra Ley General de Cambio Climático está bien redactada, me gusta, y decía, en sus primeros objetivos, decía que México hacia el 2020 debería reducir el 30% de sus emisiones de CO2 de la línea base del 2000. O sea, estamos hablando de que en solamente 8 años... íbamos a reducir el 30% de las emisiones nacionales. Y decía en otro transitorio, en otro artículo transitorio, decía que hacia el 2050 la obligación de México como país era reducir el 50% de sus emisiones de CO2 de la línea base del año 2000. Todo iba bien, había que crear muchos organismos nuevos, una comisión intersecretarial de cambio climático, un Consejo Nacional de Cambio Climático, un Programa Nacional de Cambio Climático, estrategias nacionales de cambio climático. Todas las entidades federativas deberían promulgar sus leyes estatales de cambio climático y a su vez crear los institutos estatales de cambio climático. ¿Para qué? Para que junto con sus municipios implementaran todas las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En este caso, juntos, municipio y la entidad federativa, iban a crear estos programas municipales de acción climática. No ha pasado nada, absolutamente nada. Llegó, terminó Peña, llegó Andrés Manuel López Obrador y dijo, adiós, olvídense del cambio climático, yo voy a construir una refinería. Y el señor, al día de hoy, pues ya sabemos que nos está costando más de 20 mil millones de dólares una refinería que produce combustibles fósiles, que genera CO2, en lugar de haber invertido en la mitigación y adaptación al cambio climático de los mexicanos y invertir en las energías renovables, las eólicas y la solar. La mareomotriz también pudo haber invertido en energía nuclear, pero bueno. Hasta aquí lo dejo, Miguel. Vamos a seguir hablando del cambio climático. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes al experto medioambiental Carlos Álvarez, quien dejó esta participación para Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Ahora nos vamos a los deportes. Ya está listo Soragui, porque este miércoles Cruz Azul recibirá a Tigres a las 7 de la noche, mientras que Monterrey hará lo propio contra Toluca a las 9:10. Adelante, Soragui, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Julieta, y arrancamos con la información de los deportes. Arrancamos con una noticia de impacto mundial. La Casa Blanca confirmó que Donald Trump asistirá este viernes al sorteo de grupos del Mundial 2026, evento donde quedarán definidos los rivales de México y el calendario completo del torneo. La FIFA transmitirá el acomodo de partidos el día sábado y se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie mañana si también acudirá a la ceremonia. En el fútbol mexicano ya están listos los horarios para las semifinales de la Apertura 2025. Este miércoles Cruz Azul recibirá a Tigres y a las 7 de la noche. Este miércoles Cruz Azul recibirá a Tigres a las 7 de la noche, mientras que Monterrey hará lo propio contra Toluca a las 9:10 de la noche. La vuelta se jugará el día sábado. Aquí hay un dato curioso. En caso de que Cruz Azul pase a la final, se tendrán que modificar los calendarios de la Liga MX, ya que Cruz Azul va a jugar la Copa Intercontinental. En la NFL, los Patriots vencieron 33-15 a los Giants en el Monday Night correspondiente a la semana número 13. Y atención con los Chargers, su mariscal de campo Justin Herbert fue operado de una fractura en la mano izquierda, aunque el equipo confía en tenerlo disponible para el juego del lunes ante Filadelfia. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos contigo, Julieta.
Muchas gracias a Soragui con la información de los deportes. Y para los seguidores de Cruz Azul, de Monterrey, de Toluca, pues muy atentos con lo que ocurra esta noche. Antes de despedirnos, quiero informarle que el gobierno de Estados Unidos celebró la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se declaró el día de ayer culpable en Chicago por conspiración para traficar drogas y por participar en una organización criminal continuada. Tiene 39 años, enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión con posibilidad de cadena perpetua. Tras la audiencia, la fiscal general estadounidense Pam Bondi aseguró que esta decisión representa una gran victoria contra el cártel de Sinaloa y destacó que forma parte de la campaña histórica y agresiva de la administración Trump para desmantelar organizaciones terroristas, así lo dijo, que ponen en riesgo a la población estadounidense. Por su parte, el jefe de la DEA, Terrence Cole, afirmó que seguirán desmontando la estructura del cártel y describió la declaración de culpabilidad de Joaquín como otro golpe a sus operaciones. El fiscal del Distrito Sur de California, por su parte, Adam Gordon, pues fue todavía más directo. Él textual dijo, cayeron dos, nos faltan dos. Y esto en referencia a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, quienes siguen prófugos, otros dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Recordó también que Ovidio Guzmán también se declaró culpable este año como parte de un acuerdo de cooperación. Y a partir de esto, como parte del proceso, Joaquín Guzmán López aceptó haber participado en la entrega de Ismael el Mayo Zambada a autoridades estadounidenses. Aclaró que fue una decisión propia y no una acción coordinada por el gobierno de Estados Unidos. Hay muchas preguntas en torno a esto. Este hombre, el hijo del Chapo Guzmán, pues relató una estrategia, sí, dice él, personal, como de película, para entregar a Joaquín el Chapo, para entregar al Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos. Esto involucró no solo pues a sus trabajadores o a sus asistentes para que lo ataran, también hubo somníferos para adormilarlo y llevarlo directamente, y de ahí, bueno, todo lo que se desencadenó. Vamos a estar en el tema y nosotros por lo pronto queremos agradecer su compañía. Yo soy Julieta Mendoza, me dio mucho gusto acompañarle en nombre del titular de este espacio, de Miguel Bárcena. Mañana en punto de las de 15 horas, como todas las tardes, aquí en la tercera emisión, Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Pásala muy bien, hasta entonces.
Muy bien. Excelente.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.